Estamos de vuelta en Tus Finanzas Familiares. Ya está en el estudio con nosotros Eric Berbard. Eric es analista senior de la Dirección de Desarrollo y Mercado para la CMF. Gran invitado que ha estado muchas veces con nosotros en el programa para explicar los temas de actualidad y todas aquellas cosas que son tan importantes para tus finanzas familiares. Eric, bienvenido a Tus Finanzas Familiares. Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias por la invitación, Alejandro.
Usted sabe, está en su casa. Lo primero, Eric, al tiro me acaba de llegar una alerta noticia que dice que la CMF emitió una alerta pública y presentó una denuncia penal contra los responsables de tres aplicaciones móviles de préstamo, ojo, a que operan fuera de la ley, aplican cobro usurero y recurren a extorsión para cobrar deuda. Están disponibles en Google Play y en portales informales. Estas plataformas no están registradas ni supervisadas por el Estado y al instalarse acceden a contactos, fotos e información privada del teléfono para presionar a las víctimas. ¿Qué son estas alertas ciudadanas, Eric? ¿Por qué es importante que las personas que nos escuchan las revisen de repente?
Mira, la alerta ciudadana es una sección que tiene la CMF en su página principal, cmfchile.cl, y le informa a las personas sobre posibles casos de fraudes, aplicaciones que también tengan problemas, o instituciones que están funcionando pero que no quedan bajo la supervisión o regulación de la CMF. Ajá. Y por lo tanto, su actuar en realidad... Está al filo, exactamente. La gracia es que la CMF recibe denuncias, las investiga y entonces pasa esta información. Cuando ve que efectivamente hay un delito, se lo pasa a la justicia.
La justicia, perfecto. Ya lo sabe, amigo y amigo, usted googlea Alerta Ciudadana CMF y revise, no solamente informan sobre plataformas de crédito, sino que sobre plataformas de inversión no reguladas, ¿no es cierto?, y que afectan al interés público, por eso es tan importante que usted las conozca. Eric, el tema que nos convoca hoy día son los cambios al pago mínimo en las tarjetas de crédito. Yo estuve en la tele ahí explicándolo, nos han llegado un montón de preguntas, y lo primero que quería preguntarte es ¿cómo funciona el pago mínimo como lo conocíamos hasta hoy, hasta antes de los cambios? ¿En qué consiste el pago mínimo?
Mira, eso es lo primero. El pago mínimo es aquella cantidad de dinero que yo pago para no caer en mora. Ajá. ¿Ya? Y por lo tanto, si es que no caigo en mora, puedo seguir utilizando normalmente mi tarjeta de crédito.
¿Estás dentro del sistema?
Estoy dentro del sistema, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? Que actualmente todas las instituciones podían definir cuál es el pago mínimo que querían cobrarle a sus clientes.
Ah, ya, cada institución lo fijaba como quería.
Claro, y de hecho, dentro de la misma institución, yo puedo a cierto tipo de clientes tenerle una forma de calcularle el pago mínimo u otra para otros clientes, ¿ya? Eso hoy día cambió, la CMF coloca un umbral mínimo, ¿ya? Pero es súper importante que esto, o sea, colocamos un umbral mínimo, pero esto no significa que eso es lo que le vayan a cobrar a la gente. Hay muchas instituciones que de hecho no ofrecen pago mínimo, hay algunas que ofrecen un pago mínimo pero más grande, y hay algunas que tenían en la actualidad algún pago mínimo que a veces era incluía básicamente intereses y algunos cargos, entonces uno no estaba amortizando la deuda.
Eso era como lo más común. Incluso vi, corrígeme tú si estoy en lo correcto, que algunas instituciones de repente dicen pago mínimo cero.
Sí, de hecho tenían algunas promociones, 1 o 2 meses que ofrecían pago mínimo cero.
Mira, qué increíble, ¿eh? O sea, finalmente aquí viene la segunda pregunta. Entonces, si yo estoy pagando solamente el mínimo, tal cual como lo conocemos, que es un 4%, más o menos por lo que vi, que finalmente de ese 4 o 5% solamente amortiza un 1%, porque el resto es para pagar los intereses, las comisiones, los seguros, los impuestos, etcétera. Si yo estoy solamente pagando el pago mínimo hasta antes de esta ley, ¿en cuánto tiempo me podía terminar en demorar en salir de la deuda?
Bueno, como esto varía, pero vamos al ejemplo que dices tú. Si yo tuviera solamente pagando un 1%, me podría demorar hasta 15 años.
¿15 años?
Ya, ese es el caso, yo diría, como...
extremo.
Más extremo. Si yo pago, como cambió la legislación, y cuando ya esté vigente a plenitud, o sea, en 2 años más, lo más probable es que si yo pago el 5%, entonces en 2 años yo debería estar pagando mi deuda.
En 2 años estar pagando tu deuda. Claro, o sea, finalmente algo que la persona, no sé, porque recordemos, amigas y amigos, que el espíritu original, corrígeme tú, Eric, el espíritu original de las tarjetas de crédito que usted era que la utilizara, que el total facturado, es decir, el total de las compras del mes, usted lo pague cuando le llegue el estado de cuenta el 100%. Ese era el espíritu, siempre fue el espíritu original de las tarjetas de crédito. Luego los bancos inventaron esto del crédito rotativo y que le decían, mire, si usted gastó 300.000, no pague los 300.000, pague una parte de esto, y ahí se creó el famoso concepto del pago mínimo. ¿Es así?
Mira, siempre ha tenido pago mínimo, siempre ha tenido este concepto. El tema, yo diría, es más de cómo nosotros interpretamos y usamos la tarjeta. A ver, esto es una línea de crédito, ¿cierto? Que yo la puedo utilizar siempre. Entonces tengo un crédito que puedo utilizarlo de manera súper rápida, porque está preaprobado, ¿cierto?
Claro.
¿Ya? Entonces la idea, como dices tú, es, chuta, ojalá siempre pagar el total facturado. Entonces tengo un crédito que lo puedo utilizar por 30, y como me dan un plazo, hasta 45 días más o menos que yo puedo utilizarlo, dinero que no es mío, ¿cierto? Y que más encima no estoy, si es que lo pago completo, no voy a estar pagando tasa de interés. El tema está que, claro, a veces uno piensa que este dinero es dinero disponible, que fuera mi ingreso, y no es así. Entonces, uno siempre tiene que pensar, a ver, ¿cuánto es lo que voy a gastar este mes en tarjeta para tener el dinero para pagar el facturado? Obviamente que yo entiendo que no todos pueden hacerlo. A veces sale una emergencia, tengo un gasto médico, tuve un choque, etcétera. Entonces, en esos casos, obviamente uno algún mes puede que no pague el total facturado, pero ojalá que eso sea la excepción y no la regla.
Claro. Estamos conversando con Eric Velbert. Eric es analista senior de la Dirección de Desarrollo de Mercado de la CMF. Manda todas tus consultas para Eric al más 569-8521-2360. Estamos conversando sobre todo lo que significan los cambios en el estado, en el pago mínimo. Y lo que te quería preguntar, Eric, ¿por qué? Ya, pero esto del pago mínimo viene funcionando hace 20, 30, 40 años y nadie como que se ha quejado. Entonces, ¿por qué se cambió la forma de calcular el pago mínimo? ¿Cuál es el objetivo de esta normativa?
Mira, estos cambios obedecen a un cambio en la ley de sobreendeudamiento. Entonces, ya el nombre te dice, a ver, lo que se trató de hacer acá es proteger y que las personas, ojalá, no estén tan endeudadas.
¿Ya?
Y por eso, entonces, cambia el concepto y dice, a ver, para eso, entonces, vamos a hacer que las personas, dentro del pago mínimo, paguen un porcentaje de su deuda. ¿Qué porcentaje? El 5%, ¿ya? Del capital endeudado.
Pero eso es lo que están pagando hoy día, un 5%.
Lo que pasa es que ese 5% incluía, ¿cierto?, intereses, comisiones. Entonces, lo que cambia ahora es un concepto que, a ver, vamos a dividir tu deuda en dos partes. Una que se llama monto no financiable y otro monto financiable. Los no financiables son justamente los impuestos, los seguros, los intereses, las comisiones, ¿ya? Y aquí, paulatinamente, se van a ir incorporando las cuotas contado que venzan en el mes.
Ya.
¿Ya? Esto va a empezar en diciembre, entrar el 25% de las cuotas que entren, y así 25% cada 6 meses, para que en un plazo de 2 años, el 100% de las cuotas que venzan en el mes también las tengas que pagar. ¿Cuál es la idea? Que las cuotas precio contado efectivamente sean precio contado, porque si uno no la paga, al final terminas pagando intereses sobre esas cuotas.
Un auditor nos está escribiendo acá y me dice, hola Alejandro, ¿por qué las tasas de interés de las tarjetas de crédito son mayores sustantivamente a las de los créditos de consumo? Nos escribe de Temuco nuestro querido auditor Luis, que permanentemente nos escucha y nos saca pica. Luis me manda foto del desayuno ahí con él, se está tomando siempre que escucha el programa. Entonces, efectivamente, hemos visto que si uno compara los créditos de consumo, las líneas de sobregiro, las tarjetas de crédito son altísimas, o sea, tienen costos del 36% anual. Ayer en un reportaje mostraba que si usted debe $1,000,000 la línea de sobregiro, uno la paga, termina pagando 360 lucas al año, y las tarjetas de crédito andan por... De repente hay promociones, pero en general son bastante más caras que los créditos de consumo. ¿Hay alguna razón de eso?
Sí. A ver, cuando uno... Lo primero es hacer este análisis. Mientras más fácil es usar el dinero, más caro es.
Mientras más, ya, es como ir a comprar una Coca-Cola a la bomba en la noche.
Exactamente. Claro. O sea, si yo quiero utilizarlo, entonces, porque no hay un análisis. Cuando uno pide un crédito de consumo, tiene que aportar ciertos antecedentes. Ver cuál es tu patrimonio, ¿cierto? Cuáles son tus deudas, y con eso analizan y te dan el crédito. Eso puede tomar, a veces es súper rápido, un par de días, a veces puede ser hasta una semana que uno pase toda la información. En la tarjeta de crédito, como tú ya la tienes preaprobada, el riesgo de que uses eso más otros tipos de endeudamiento es mayor. Y por lo tanto, entonces, las instituciones financieras dicen, chuta, esta persona puede sacar crédito acá, en otras partes, claro, simultáneamente.
Y podría estar hasta cesante.
Podría estar hasta cesante, si da lo mismo. Ya está aprobado. Entonces, como el riesgo es mayor, la tasa es mayor.
Ya, perfecto. Súper buena tu explicación, Eric. Entonces, la recomendación es, amigas y amigos, si usted necesita un financiamiento más permanente, vaya al banco, lleve su liquidación de sueldo, su declaración de impuestos y pida un crédito, porque efectivamente, si la tasa de la tarjeta o de la línea anda por el 3,2, la de un crédito de consumo anda por el 1,4% mensual, que es notoriamente más baja. Y algo bien importante, recuerde comparar no solamente la tasa, sino que la carga anual equivalente, que es lo que finalmente usted termina a pagar. Otro oído, una pregunta, lo siguiente, no entendí bien lo del monto no financiable y lo del monto financiable. Yo sé que es bien enredado porque es un tema nuevo, digamos, pero no sé si nos puedes dar algún ejemplo más o menos para aclararlo bien, Eric.
A ver, miren, imaginemos que tenemos una deuda hoy en día de $1,000,000. Ya que es más fácil. Entonces, y de ese millón de pesos, 50,000 pesos son los intereses y comisiones que yo pago. Entonces, hasta el mes pasado, lo más probable es que mi pago mínimo me hayan ofrecido pagar 50,000 pesos.
Que era el equivalente de esos gastos.
¿Ya? Y de ese millón, en realidad yo tengo compras en cuotas normales, cuotas comercio, de, por decir, 200,000 pesos, y tenía otras 200,000 en cuotas precio contado.
¿Ya?
¿Ya? Eso no significa que todas las cuotas me van a vencer hoy día. Entonces, lo más probable es que 100,000 pesos hayan venido venciendo mensualmente en esas cuotas precio contado, en el entendido de que uno va comprando cuotas precio contado en diferentes momentos en el tiempo. Entonces, por eso es importante ver cuánto es lo que me vence este mes. Lo que va a pasar hoy en día es que, a ver, de esos 50,000 pesos se le agrega ese 950,000 pesos, ¿cierto? Un 5% que yo debería pagar.
Ese sería el monto financiable.
Ahora, se le van a empezar a agregar desde diciembre un 25% de esos vencimientos.
De las cuotas.
De las cuotas que son contados. Entonces, de esas 100,000 pesos, 25,000 pesos más van a pasar al no financiable. Por lo tanto, en diciembre, en vez de pagar 50, lo más probable es que el mínimo sea 75.
Ya.
¿Ya? Más, obviamente, un 5% del el financiable.
Financiable.
Ya, entonces va a ser un poquito más de 75,000 pesos.
O sea, esto va a ser gradual, va a ir cada 6 meses aumentando a razón de un 25% sobre las cuotas precio contado, digamos.
Exactamente. La idea es que esto sea gradual para que nosotros nos vayamos ordenando, tengamos tiempo y que no sea un shock, chuta, de hoy día,
que no sea tan fuerte. Claro. Ahora, lo que estaba mirando en la prensa, no sé si es correcto, porque pero de las personas, más del 50% de las personas paga más que el pago mínimo de la tarjeta de crédito, por lo tanto esto no lo debería afectar, y fundamentalmente es prácticamente un orden de un 19% de los deudores en tarjeta de crédito que están en el pago mínimo, que serían los más impactados con esta medida. No sé si es correcta esa información.
Así es, la mayoría de las personas no pagan el monto mínimo, sino que pagan más, y los más afectados van a ser justamente este porcentaje, que está en torno al 20%, que están acostumbrados a pagar el mínimo. Ellos son los que van a ver, ¿cierto?, este cambio. Y hay mucha gente, en realidad, las instituciones financieras, el mínimo también le cobran más que lo que se establece como regla de pago mínimo hoy en día.
Ah, ya. ¿Esta norma es para las tarjetas de crédito bancarias y no bancarias, o también incluye las tarjetas de aquellas casas, grandes casas comerciales que no están asociadas a banco, Eric?
Esta norma incluye a todos, a los bancos, instituciones financieras, cajas de compensación, tarjetas no bancarias. Entonces, esto los incluye a todos. El retail también está incorporado.
Nos está llegando un audio de, me parece, de José Luis. No sé si ya lo tenemos disponible para poder escucharlo.
Hola, estimado, ¿cómo está? Buenos días. Consulta técnica. Tengo dos departamentos que pago dividendos, arrendados, bien. El arriendo no me alcanza a pagar el dividendo. Y siento que estoy como medio estancado. Tengo mi casa propia, aparte, y esas cosas, pero ¿cuál sería una buena alternativa en este momento para, ojalá, bajar el dividendo, bajar la tasa, no sé, hacer algún movimiento para pagar menos dividendo en este caso? Y tratar de seguir ahorrando para seguir invirtiendo.
Muchas gracias, José Luis. Felicitaciones por tener tu casa propia y por tener tus inversiones también. Y gracias por escuchar nuestro programa. Mira, yo lo que te recomiendo es revisa la tasa de tus créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Y revisa cuánto actualmente está cobrando el mercado. Si tú tienes tasas que estén sobre el 4,5%, ¿no es cierto? Puede ser una buena alternativa para refinanciar y bajar el dividendo. Y estas recomendaciones para todos los auditores: revisen cada cierto tiempo las tasas de los créditos hipotecarios de mercado y compárenlo con la tasa que actualmente están pagando. Y si ustedes ven que hay una diferencia de 0,4, 0,5 puntos, es decir, si en el mercado las tasas están al 4,4, o sea, tú tienes un 4,4 en tu crédito y el mercado está cobrando el 3,9, puede ser un buen momento para ir a tu institución financiera y pedir un refinanciamiento express. Otra persona nos pregunta lo siguiente: volviendo a las tarjetas de crédito, algunas personas van a notar un aumento en el pago mínimo. ¿Por qué va a ocurrir esto? En el fondo, por lo que tú nos estás explicando, ¿no es cierto?
Exactamente, como se va a incluir en todos los pagos mínimos una parte de pago de la deuda, ¿ya? Entonces, obviamente que la gente va a empezar a sentir un poco más un alza, pero sobre todo la gente que pagaba el mínimo. Hay gente que en realidad no lo va a notar porque siempre ha pagado más del mínimo.
Ya. Y eso, otro auditor nos dice lo siguiente: ¿eh? Yo ocupo la tarjeta como billetera, aprovecho las cuotas contado, pago el total a fin de mes y no acepto las ofertas de aumentar el cupo disponible. ¿Es buena medida esa, no aumentar tanto el cupo disponible, Eric?
Es muy buena medida, uno lo debiese utilizar dependiendo de cuál es el nivel de deuda que uno mantiene o que usa mensualmente. Hay seguros asociados, ¿cierto?, a las líneas de crédito. Básicamente, recuerden que la tarjeta de crédito es una línea de crédito que yo puedo utilizar crédito, claro, siempre. ¿Ya? Ese seguro va en directa relación al monto que yo tengo aprobado. Entonces, claro, si tengo mayores montos aprobados, mi seguro, por lo tanto, lo que tengo que pagar mensualmente de prima es mayor.
Es mayor.
Si no lo uso, igual lo tengo que seguir pagando. Entonces, hay que tratar de ajustarse, ¿cierto?, a cuál es el uso que yo le doy.
Ahora también, con el nuevo informe de deuda de la CMF, que es súper completo, les recomiendo a todos nuestros auditores que revisen Conoce tu Deuda en www.cmfchile.cl con su clave única, más una segunda clave de autenticación. Usted puede entrar, revisar su informe de deuda y aparecen los cupos disponibles. Y lo que me decía el ejecutivo de un banco es que cuando una persona, te pueden castigar si tienes muchos o cupos disponibles muy altos, porque tienes mucha capacidad de endeudarte, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el día de mañana, esa persona puede endeudarse mucho más, y que sería una desventaja tener cupos muy altos porque el sistema al evaluarte lo va a considerar como algo negativo.
Así es, esto nos puede penalizar sobre todo cuando yo estoy pidiendo un hipotecario.
Ya, explícame eso, por favor.
A ver, las instituciones asumen que los cupos yo los puedo utilizar en cualquier momento.
Claro.
¿Ya? Y por lo tanto, yo podría sacar en mi hipotecario y a la vez, en el mismo momento, copar todas mis tarjetas de crédito, ¿cierto? O líneas de crédito.
Para pagar el pie, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces, lo que hacen es, toman como que gran porcentaje de esta deuda, aunque yo no la he utilizado, para hacer el análisis de crédito, la toman como que yo la estuviese utilizando.
Perfecto.
Entonces, si tengo cupos demasiado grandes, al final del día me pueden jugar en contra en una evaluación de un crédito mayor.
Oye, ¿y el informe de deuda cómo ha funcionado? Ya llevamos un mes en la práctica, ¿no es cierto?
Llevamos un poquito más de un mes, esto empezó en abril. Ya ha funcionado bien, entrega mucha más información que antes.
Sí, sí, es completo.
Tiene las mutuarias, tiene las automotrices. Entonces, da una panorámica mucho mayor. Lo bueno de esto es que, bueno, aquí quiero aprovechar a hacer un punto que
todo
tiene,
lo que usted quiera.
Tiene que ver con esa y con lo que estamos hablando del pago mínimo. La CMF siempre está monitoreando las normativas que va sacando, ¿ya? Y por lo tanto, esta no va a ser la excepción. Con el pago mínimo va a estar sobre todo el segundo semestre viendo si es que la utilización de este pago mínimo cumple el objetivo, ¿cierto?, que se planteó. Y si no, siempre se pueden hacer modificaciones para tratar de, ¿cierto?, de mejorar la aplicación de la norma.
Ya, o sea, hay flexibilidad de parte de la CMF de acuerdo a cómo, o sea, si te entiendo bien, hay personas, ¿no es cierto?, que puede que tengan problemas para pagar el pago mínimo más alto, porque el primer cambio es a contar de junio, ¿no es cierto?, el 5% más el 5% del monto no financiable, ¿es correcto eso?
Exacto, como empezó a funcionar ahora y es solamente el 5%, entonces obviamente en esta primera etapa debiese haber un efecto, pero más acotado. Quizás lo más que se va a ver va a ser en diciembre, cuando el 25% de las cuotas contados se vaya a incorporar. Pero esto pasó, por ejemplo, también con el tema de las tarjetas de coordenada, que se dio un waiver o la posibilidad para que las instituciones financieras sigan utilizándolos para algunos públicos específicos.
Claro, aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología, los que no son nativos digitales, que al final recurren, que a veces tienen teléfonos sin internet incluso.
Así es, o sea, hay gente que no lo utiliza y que está acostumbrado de ir a la misma, a ir al banco en forma presencial para hacer sus trámites.
Claro, eso fue hace un año atrás. ¿En qué está ahora ese tema de la para nuestros auditores? ¿En qué está hoy día el tema de las tarjetas?
Mira, las tarjetas, eso recién pasó el mes pasado que terminaba su aplicación, así que se dio esta posibilidad.
¿Ya?
Y ha funcionado bien. Paulatinamente ha disminuido bastante el tema del uso de las tarjetas de coordenadas. Y hay que pensar que esto es, a ver, una medida de seguridad, dado los altos niveles de fraude que se veían que estaban sucediendo. Esto es como tener una chapa en la puerta y ahora yo le coloqué una segunda chapa, que hace más difícil entrar, ¿cierto?, a mis cuentas.
Eso es súper importante, amigas y amigos, lo que nos está comentando Eric Berbert. Eric es analista senior de la Dirección de Desarrollo y Mercado de la CMF. Estas medidas, ¿no es cierto?, especialmente con las tarjetas, no es para perjudicarlo, ni para colocarle problemas, ni para enredarle la vida, sino que fundamentalmente es para protegerlo. Por un lado, ¿no es cierto?, el tema de la tarjeta de coordenada, para protegerlo de estafas, de temas que vemos todos los días en la prensa, y el tema de la pago mínimo de la tarjeta de crédito, es para prevenir el sobreendeudamiento, porque según entendemos, Eric, una de las puertas de entrada más grandes para el sobreendeudamiento es el mal uso de la tarjeta de crédito, ¿no?
Si uno no es ordenado con el uso de la tarjeta de crédito, es súper fácil caer en el sobreendeudamiento. Si uno paga el mínimo varios meses consecutivos, uno puede ver cómo la deuda crece de manera importante.
Claro. Además, hay tantas personas que tienen 3, 4, 5 tarjetas de crédito. A mí me parece una locura eso. No sé qué opinas tú.
Mira, en general, yo soy bien desordenado, entonces tengo que utilizar reglas para ordenarme. Y en ese sentido yo uso dos tarjetas, una tarjeta para unas compras más grandes y otra para lo del mes. Y de hecho yo terminé y cerré todas las tarjetas de tienda, por ejemplo, porque al final del día no las utilizaba, y una vez entrando al informe de deuda me di cuenta que me habían sacado una de estas tarjetas.
Me habían activado una tarjeta,
así que fui, demostré, mi firma no era mi firma, pero me di cuenta, gracias a eso, de que había cometido un fraude con mis datos.
Mira. Oye, por eso es súper importante, amigas y amigos, que revisen el informe de deuda, vean los cupos disponibles. A mí me pasó algo similar también, me activaron una tarjeta de una farmacia que no la había pedido nunca en mi vida. Y por lo tanto uno puede llevar un mejor control de sus finanzas. Nos queda un minuto, un auditor nos pregunta sobre la gradualidad de esto, si podemos recordarla, por favor. ¿Por qué es gradual y por qué se optó por este mecanismo y cómo va a ser la gradualidad del aumento del cupo?
Justamente, el pago mínimo, perdón. La idea es que la gente empiece a utilizar mejor, ¿cierto?, la tarjeta de crédito y mejor el crédito en general. Y eso, la gradualidad ayuda a eso para que el impacto no sea tan grande. Entonces, hoy día es un 5% del monto financiable y desde diciembre en adelante, cada 6 meses, las cuotas contado que venzan en el mes se van a ir agregando.
Ya, o sea, tenemos diciembre del 27, del 26 aumenta un 25%, junio del 27 llegamos al 50% de las cuotas, diciembre del 27 al 75% y en junio del 2028 recién estaríamos con el 100%. O sea, es bastante tiempo para ir adaptándose al cambio.
Esa es la idea, que nos vayamos adaptando, pero de a poco.
Vamos a estar conversando nuevamente contigo, Eric, cuando esto ya esté funcionando en régimen, para que nos vengas a contar. ¿Te parece? Desde ya quedas muy invitado.
Muchas gracias. Sí, de todas maneras.
Hemos conversado hoy día con Eric Berbert, analista senior de la Dirección de Desarrollo de Mercado de la CMF, que le agradecemos que haya venido a nuestro estudio de ADN. Muchas gracias, amigas y amigos, por escucharnos, por mandar su pregunta, mandar sus audios. Ojalá que este programa haya sido de su utilidad. Va a quedar subido en Spotify de Tus Finanzas Familiares para que lo pueda repasar sobre si le interesa revisar alguno de los temas que tratamos. Muchas gracias, como siempre, a Marcos Torres, a Francisco Bueno. Quédense en sintonía de ADN, ya viene el boletín de noticias y luego La Buena Vida con Oscar Barrera. Feliz fin de semana, un gran abrazo.